Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, que supongo que ya te habrás enterado. Aragón se ha sumado a la estrategia nacional. Solo vacunará con AstraZeneca a la franja de edad que va de los 60 a los 65 años. ¿Esto qué va a suponer? Porque ahora mismo nos vienen a la cabeza muchas preguntas. La primera y más importante, ¿qué pasa con esas personas que están pendientes de una segunda dosis? Todo esto, por cierto, viene a causa de esa relación directa entre los casos de trombosis y la vacunación. Se va a decidir, supongo que en breves, qué es lo que va a pasar con esa segunda dosis y sobre todo también cómo afectará al plan de vacunación que tiene en este momento Aragón. Bueno, queremos buscar respuestas y hemos contactado a esta hora con Fernando Moraga Llop, don Fernando Moraga Llop, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿en qué consideran que va a afectar esta decisión al proceso de vacunación actual? Claro, de una franja muy pequeña, ¿no? Y ahí.
Sí, yo diría que en primer lugar, pues que todas estas situaciones están creando un grado de desconfianza por parte de la población, aunque sea en grado pequeño, pero realmente la gente, pues, como es lógico y natural, pues tienen ya sus dudas cuando, como pasó ayer en Valladolid, está en una cola esperando que lo vacunen y de repente, pues, por megafonía dicen parad, ¿no? Todo esto, pues, crea una verdadera alarma. Yo creo que lo que va a producir en relación a la estrategia vacunal es que vamos a disponer, con las limitaciones que ha dado la Agencia Española del Medicamento, de una vacuna en determinados tramos de edad. Va a haber una limitación del número de vacunas, evidentemente.
¿Y qué pasará, como decía Laura al principio de esta entrevista, con esas personas pendientes de la segunda dosis? ¿Han pensado ustedes desde la Asociación Española de Vacunología o han creado algún escenario en su cabeza?
Bueno, esto es una decisión de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial. Pero evidentemente yo, desde un punto de vista científico, personalmente, contemplo tres posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es dejarlos con una única dosis. Esto, en el momento actual, con la evidencia científica, no tiene ninguna base, porque si bien se conoce que la primera dosis produce una eficacia, una efectividad de hasta el 75%, y que se mantiene durante por lo menos 12 semanas, no sabemos a largo plazo lo que va a suceder. Por otra parte, el poner una sola dosis va en contra de la ficha técnica de la vacuna. La segunda posibilidad sería administrar una segunda dosis de otra vacuna. Esto, en el momento actual, que yo sepa, como no se presenten datos de inmediato, ¿no? Se están haciendo ensayos clínicos con estas posibilidades de poner una vacuna, por ejemplo, de vector viral y otra vacuna de ARN mensajero. En este caso sería una vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca y después una vacuna de Pfizer o de Moderna, pero está todavía en fase de ensayo clínico. Por lo tanto, no hay una evidencia científica. Yo no lo vería de todo correcto. Y la tercera posibilidad, que veo yo que ha contemplado incluso algún país, es administrar la segunda dosis de AstraZeneca, teniendo en cuenta que no hay ninguna limitación de la ficha técnica y que la agencia reguladora del medicamento, la agencia europea, no ha puesto ninguna restricción al respecto. Pero esto, en todo caso, deberá ser el Consejo Interterritorial que lo determine, pero desde el punto de vista científico no habría ningún problema en poner una segunda dosis de AstraZeneca.
Porque, claro, ¿hasta qué punto es peligroso, no? Es que es lo que decía al principio usted, ¿no? La verdad es que se ha creado una alarma, porque ahora hay muchas cuestiones. El otro día nos estaban hablando, por ejemplo, de la heparina. El Nolotil, por ejemplo, es un medicamento que se utiliza en España pues de una manera generalizada. En otros países está prohibido, ¿no? Como en Reino Unido. Quiero decir, ¿hasta qué punto es peligroso y comparando lo peligroso que es con el beneficio que se hace, está de acuerdo o no con esta decisión que han tomado?
Bueno, mire, en estos momentos es claro y evidente lo que ha dicho la EMA, de que el beneficio de la vacunación sobrepasa en mucho los posibles riesgos de la vacuna, ¿no? El evitar una enfermedad grave y letal con una mortalidad y con un porcentaje alto de efectos trombóticos es muy superior a este pequeño riesgo, cifrado en 3, 4, 5 casos por millón de vacunados, que pueda tener la vacuna.
Claro.
Por tanto, el beneficio sobrepasa, repito, ese posible riesgo. Hay alguna franja de edad, que supongo que es lo que han hecho los ingleses, y se fija usted, los ingleses han dicho que por debajo de los 30 años se dé preferencia, los que vayan, diríamos, apartado la vacuna, se dé preferencia a otras vacunas. ¿Por qué? Porque por debajo de los 30 años la relación beneficio-riesgo seguramente sale positiva a un mayor riesgo, ya que la incidencia de COVID por debajo de los 30 años en sus formas graves y letales es muy inferior. Pero en el resto de edades de la vida realmente el beneficio es completamente superior al riesgo.
Don Fernando, le pregunto ahora desde mi desconocimiento. ¿Da la sensación o puede dar la sensación de que hay guerra de los que hacen las vacunas, de los de las farmacéuticas?
Bueno, da la sensación de que hay un poco un problema geopolítico, ¿no? Como ya pasa también ahora con el tema de la vacuna rusa, ¿no? Da un poco esta sensación. Lo que para mí es más grave o debería ser una cosa más unánime, es que dentro de la EMA los diferentes países adopten distintas estrategias de vacunación. Yo creo que todos estos países que tienen, o que tenemos, porque España también lo tiene, sus representantes en la EMA deberían aportar todos estos casos, discutirlos, ¿no?, y llegar a un acuerdo. Una vez se ha llegado a un acuerdo, se dicta la estrategia y esta estrategia hay que seguirla en todos los países que están incluidos en la EMA. Y esto trasládelo usted también a España, porque ayer yo oía las declaraciones de la ministra de que se había adoptado esta decisión de los 60-65 años de la vacuna AstraZeneca por mayoría, pero con la abstención de dos comunidades y el voto en contra de otra, ¿no? Pues imagínese que ahora estas tres comunidades pues deciden por su cuenta otra estrategia vacunal.
¿Qué podrían hacerlo? Claro.
Que podrían hacerlo, a lo mejor, ¿no? Para mí sería nefasto que en un mismo país, ¿no?, se diese esta triste situación de ir por diferentes caminos en la prevención de un fenómeno tan grave como es una pandemia.
Claro. ¿Se habla con ustedes, las autoridades? ¿Hablan, por ejemplo, con la Asociación Española de Vacunología?
Sí, hay un representante en estos momentos de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología en las reuniones de la ponencia.
Bueno, esta semana hablábamos con una hematóloga porque parece que se está creando demasiado nerviosismo en torno a la vacuna de AstraZeneca. Ya nos mandaba un mensaje de tranquilidad, un llamamiento a la calma. ¿Lo hacen también ustedes? ¿Quieren lanzar ese mensaje de tranquilidad?
Evidentemente, porque claro, es que lo que está pasando con esta vacuna, si lo extrapola usted a la vida, diríamos, medicamentosa habitual, es decir, analgésicos, antiinflamatorios, anovulatorios, otras vacunas, pues le podría contar yo muchas cosas y todos los médicos, ¿no?
Claro.
Y solamente leyéndose
el prospecto,
los prospectos, usted lo verá, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, por ejemplo, la EMA ha obligado, con muy buen criterio, a poner en la ficha técnica, en el prospecto del medicamento, de la vacuna de AstraZeneca, este apartado, que hasta ahora, desde hacía tres semanas, figuraba en un apartado de advertencias, ¿no? Y a ponerlo en efectos secundarios, que se clasifican por incidencia. En este caso serían efectos secundarios muy raros. Claro. Figurarán allí, pero sin que se pueda decir que, si bien hay un vínculo, pues no hay todavía demostrada una relación de causalidad, ¿no? Si con el tiempo se demostrase, pues quedaría incluida definitivamente en esta lista, pero imagínese usted que se averiguase otra causa, pues evidentemente esto debería salir como efecto secundario. Pero de momento, dada la confluencia de casos en el tiempo y después de la administración de la vacuna y la gravedad de los hechos, pues hay que ponernos como efectos secundarios muy graves.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que siempre es un placer hablar con usted. Nos enseña muchas cosas. Don Fernando Moraga Llop es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy amables.